Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
A estudiar en la carta de Judas, vamos a los versículos 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a orar un momentito. Señor y Dios, nosotros damos gracias a ti, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado y sustentado. Ciertamente tu palabra es cierta cuando dice que no solamente de pan el hombre vivirá. Aliméntanos de tu palabra. Enséñanos a andar delante de ti. Gracias por el amor y la fidelidad con que tú has tratado con nuestros corazones. Al salvarnos, al animarnos, al consolarnos, al amonestarnos, al traernos con cuerdas de amor delante de ti. Ahora, Señor, permítenos dar alabanzas a tu nombre. En versículo 20 hasta el 23, Judas, veíamos que la enseñanza de los apóstoles era algo básico para la iglesia, de tal forma que Judas vuelve y trae esta enseñanza a ellos para recordar la exhortación de ocuparse de su vida de piedad dentro del cuerpo de Cristo.
Y hoy, si el Señor
Judas le recuerda, amados hermanos, miren el ejemplo, las enseñanzas de los apóstoles. Ellos nos dijeron que vendrían estos tiempos difíciles
de Judas,
donde habrían falsos maestros.
Vamos,
ellos hablaron sobre estas cosas. Y veíamos que aún el Señor Jesucristo tuvo que bregar, luchar con gente que estaba dentro del pueblo de Dios, dentro de Israel, falsamente enseñando cosas que Dios no demandaba en su palabra. Consecuencia, vivían de forma farisaica, poniendo mandamientos de hombres que Dios no esperaba que cumplieran, y descuidaban o echaban a un lado los mandamientos de Dios. Desde el Señor Jesucristo ha habido esta lucha, donde ha crecido el trigo y la cizaña juntos. Y aquí los apóstoles llamaban y exhortaban a los hermanos a que, en vez de tener una actitud de temor, una actitud de, bueno, ya, esto se acabó, porque imagínate tú, si en la iglesia está pasando esto, entonces ya se acabó todo. Él decía, la actitud correcta debe ser esta: ocupaos de vivir piadosamente, edificándoos unos a otros en la fe, en la santísima fe que se les fue dada. ¿Qué deben estar haciendo los creyentes? Deben estar ocupados en lo que el Señor les mandó hacer, vivir piadosamente. El creyente debe estar ocupado orando en el Espíritu. El creyente debe estar ocupado conservando el amor de Dios y esperando en la misericordia de Cristo, que vendrá por segunda vez a buscar a su iglesia. En eso debe estar ocupado la iglesia del Señor. Y de allí recibimos al final un solemne llamado. Un solemne llamado de tener misericordia de aquellos que andan impíamente. Tener misericordia de los que están confundidos. Algunos que están confundidos entre la iglesia, que creen que son y no son, que no han entendido el evangelio. Y hay que tenerle paciencia, y hay que guiarlos con paciencia. Algunos son débiles y frágiles, hay que tenerle paciencia. Otros hay que testificarles, tratar con ellos. Y algunos que andan en su inmoralidad y su vida de impiedad abiertamente, predicarles con misericordia, pero teniendo un cuidado, un gran cuidado sobre nuestras propias almas, para que nosotros no terminemos imitando sus malos ejemplos. Y eso vimos en el último mensaje. En esta mañana queremos concluir esta hermosa carta con una doxología, con una alabanza a Dios. Judas termina con una alabanza al Señor, concentrándose en algunos aspectos importantes, importantes para nosotros, importantes para los hermanos en aquellos días. En la doxología, la alabanza a Dios se eleva de tal manera que da razones tangibles: la bondad, el carácter de Dios, la gloria de Dios, las bendiciones de Dios, como evidencias de por qué dar gracias. El cuidado de Dios. Alguien podría decir, óyeme, en un tiempo de tantas luchas, en un tiempo de persecución, en un tiempo de frialdad en la vida de algunas personas, la iglesia, ¿cómo debería de andar? Judas concluye esta carta diciendo, debemos de andar con esperanza, con gozo, con fe, esperando y mirando a aquel que es glorioso y poderoso para sostenernos. Nuestra piedad personal o el ritmo en que la iglesia debe de trabajar no debe de condicionarse por la circunstancia de unos u otros o del contexto social en que la gente está viviendo en su ambiente. Debe estar condicionado por el Dios que nos sostiene. Y debe de estar sostenida por la fe de la cual hemos hablado ya, en la que tenemos que vivir. Veamos entonces en primer lugar el versículo número 24 de esta doxología, de esta alabanza. Alabemos al Señor. La conclusión que podemos ver en esta hermosa doxología. Alabemos al Señor porque Él es poderoso para guardarnos sin tropiezo, sin mancha y con gozo, con alegría. Versículo número 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría. Lo primero que vemos aquí es que Él está alabando a Dios. Él está alabando a aquel que es poderoso. Y empieza diciendo, y aquel que es poderoso. En la doxología está enfocando su mirada en el Señor, no en aquellos que están andando perversamente, no en aquellos que están en la iglesia infiltrados, engañados, no en aquellos que son débiles. Ah, la iglesia está muy débil. Wow, qué triste. Ah, qué mal andan las cosas. Y al final el énfasis es, qué mal estamos. Y ahí comienzan los brazos a caerse. Y la gente comienza a encorvarse porque la actitud, ¿cuál es? De tristeza. Sin embargo, este hombre no termina esta carta con tristeza, sino mirando al Señor. Mirando al poderoso. Y la palabra poderoso aquí no es la que comúnmente vemos de que Él es todopoderoso, de que todo lo puede hacer, sino que la palabra que se está utilizando aquí es, Él es capaz. El énfasis es sobre la capacidad que Dios tiene para no solamente traernos de las tinieblas a la salvación, sino también en el presente tiempo mantenernos día tras día conociéndole, amándole, gozándonos en Él, perseverando en la verdadera fe. Él es capaz y Él fija su vista sobre Dios. Porque nosotros necesitamos, y estos hermanos que estaban en esta circunstancia particular, necesitaban mantener firme su vista, no sobre aquellos que estaban en debilidad, sino sobre su capitán. Nosotros necesitamos tener nuestros ojos, no sobre los que andan mal, y sobre lo mal que está la cosa, sino sobre nuestro capitán. Usted lo ve en los partidos, en los juegos. El equipo debe de hacer lo que diga el capitán. El equipo tiene que estar atento a la señal del capitán. El equipo tiene que estar atento tal vez al coach, en otro sentido, al que está afuera, dando las señales. En la pelota, inventan señales para que el otro equipo no sepa de qué se está tratando el asunto. Pero está dando órdenes. Se golpea el pecho, es una orden. En el básquet se reúnen, esto es lo que vamos a hacer, y tiene una tablilla, y tú te vas a poner aquí, vas a hacer este juego. En el fútbol es lo mismo, hay un capitán dentro del juego y hay un líder afuera. Hay dos hombres dirigiendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Judas aquí? Mantén tus ojos sobre tu general, sobre tu capitán, sobre tu señor. Él es capaz. Él tiene la capacidad, tiene la destreza, tiene el poder, tiene los medios para mantenerte a ti en el juego hasta el final. para llevarte a ti hasta el final. Él es capaz, Él es poderoso para que tú no apostates de la fe, sino que seas fiel hasta la muerte. Él es poderoso. Por eso Judas concentra su mirada en esta doxología y alaba al Señor y dice: aquel que es poderoso. Él no está simplemente concentrado, ay, ustedes los pobres, los débiles, los pobres cristianos, en estas luchas, tantas luchas que tienen. Él quita su lucha de los débiles que somos nosotros y pone su vista sobre el Señor que es capaz. Lo más triste de un equipo es cuando el equipo cree que el que le dirige no es capaz de guiarlos. No estamos aquí tirando bola, pero él no sabe ni lo que está dirigiendo, él no sabe ni lo que está haciendo. Cuando el equipo pierde su confianza en su coach, en su líder, en el que le está dirigiendo, en el que está planificando la jugada, ya el juego está perdido. No tienen cabeza, no tienen norte. Los creyentes podemos caer en esas mismas circunstancias cuando nosotros estamos simplemente viendo y fulano está llorando, y fulana está débil, y fulano no viene, y fulano esto, y la tal familia, y que si o qué, y si o cuándo. Si usted se pone a mirar, amado hermano, como le pasó a Pedro, el mar embravecido, y se olvida de aquel que era capaz y que lo llamó y le dijo: ven. Y él se bajó de la barca y comenzó a caminar. Porque el que lo llamó podía mantenerlo sobre el agua. Pero cuando comenzó a hundirse, cuando se quitó su vista del que podía mantenerle sobre el agua y caminar sobre el agua. Eso le pasó a Pedro. Comenzó a hundirse. Por eso Judas procura que nosotros pongamos nuestra mente, nuestra alma, nuestra adoración sobre aquel que puede. Amado hermano, usted y yo no podemos en debilidad luchar contra nuestro pecado. Pero Él puede sostenerte. Y Él puede darte la gracia, la capacidad para tú perseverar. ¿Hasta cuándo? Un día o dos días, no hasta el final, hasta la muerte. Dios puede. Por eso Judas dice: Dios es poderoso, Dios es capaz para mantenernos firmes hasta el final. Judas no está viendo aquí lo que el creyente puede hacer ante sus enemigos, sino que él mira a Dios, que con su poder nos llama del mundo, nos rescata del fango del pecado, nos lava de la con la sangre de su precioso Hijo, y también nos va a sostener hasta el final. Él nos va a sostener hasta el final, pero nosotros perdemos la vista en ese sentido. Ya somos salvos, gloria a Dios, alabamos al Señor por eso, pero luego de eso, ahora yo tengo que fajarme como un león y mantenerme en la fe. Hay una parte que es mi responsabilidad. Yo soy que debo de leer la Biblia. Yo soy que tengo que orar y clamar al Señor. Él me va a dar fuerza para perseverar. Pero créame que si usted lucha solo contra su propio pecado, contra el diablo, contra el mundo y contra el pecado de los hermanos, porque también hay que añadir el pecado de los otros, ¿sabe lo que va a suceder? Usted se va a hundir fácilmente. Son enemigos poderosos. Sin embargo, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios lo puede hacer y nos puede llevar hasta el final. No llevarnos al final con tristeza, no, con alegría, con una buena actitud, con un espíritu agradado, un espíritu lleno de fortaleza y de ánimo. La vida cristiana está llamada a vivirse mirando a aquel que es capaz, a nuestro Dios y aquel que es poderoso para guardaros. Judá ve que el mismo Señor que pudo salvarnos también puede mantenernos firmes en el Evangelio. Él puede mantenernos firmes. Mientras otros andan en su impiedad, mientras otros andan mintiendo y rompiendo su relación con el Señor, los creyentes, aunque débiles, son sostenidos por el Señor, por el que puede. El creyente es guardado por el que puede defenderlo y darle victoria sobre el pecado. El creyente debe mantener su corazón y su alma y sus ojos en el que puede guiarlo. Por eso, amado hermano, podemos alabar al Señor en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, en medio de las confusiones que hay. ¿Será fulano o no será? Su testimonio, lo amonesto y no se arrepiente. Y entonces yo, podemos mantenernos mirando al Señor, alabando al Señor. Podemos vivir piadosamente en medio de una sociedad, amado hermano, que está inventando nuevas formas de cómo autodestruirse. Cuando no logran autodestruirse con una, se inventan algo nuevo. Vamos a matar a nuestros niños. Y vamos a aprobar el aborto. Necesitamos, como yo vi por ahí un anuncio, una constitución, necesitamos leyes actualizadas, modernas. Modernas. Eso es viejo. El Imperio Romano mataba a sus niños, los echaba en los alcantarillados, los bebés pequeños, eso no es nuevo. Eso es muy viejo. Los griegos lo hacían también. El aborto es un pecado muy antiguo. Pues ellos lo promueven y promueven sus leyes del aborto como si fuera algo actualizado. Es que nunca han leído la historia de la humanidad. Eso es una ignorancia. Una gran ignorancia. Lo que les motiva y lo que les mueve, obviamente, son intereses económicos y muchas otras cosas que quieren imponer, como ya lo tienen en su casa, ver que aquí no está impuesto, les molesta. Además, sus intereses económicos, lo que eso produce, los hospitales y las clínicas que se meten en esas cosas de matar niños. Entonces, amado hermano, créame que esto no es algo tan simple. Vivir piadosamente en esta sociedad no es tan simple. Pero ¿sabe qué? Podemos hacerlo. Porque nuestro Dios es capaz de mantenernos limpios, perfectos, en una sociedad que va de mal en peor. Nuestro Dios puede mantenernos. Alaba al Señor, amado hermano, porque Él es poderoso para llevarte a la gloria, para mantenerte haciendo lo que es correcto. El Señor Jesucristo lleva las riendas de nuestra vida y Él puede guiarnos. Él guarda nuestras vidas sin caída. Él mantiene nuestros caminos correctos y nos va a llevar a la gloria. Nos va a llevar como lo hizo con ese hombre y con muchos otros que estaban muertos en su delito y pecado. Y se los llevó ese hombre en la cruz. Ese hombre Zaqueo, que era un ladrón. Imposible que Zaqueo se arrepienta. Imposible ese ladronazo. Ah, imposible. ¿Qué imposible para Dios? No solamente devolvió lo que había robado, sino que lo que le quedó le dio a los pobres. No solamente dio lo que había robado, cuadruplicado, sino que de lo que le quedó a él, se lo dio a los pobres. La mitad se lo dio a los pobres. ¿Un ladrón podría hacer eso? ¿Un codicioso? No. A menos que Dios no transforme y convierta el alma. Amado hermano, Dios puede. Y si Él puede sacar a un hombre de esa vida de codicia y de esa vida de amor al dinero y hacerlo un hombre amable, un hombre que sea compasivo y que dé a los demás. Si Él puede hacer esas cosas, ¿no nos llevará a la gloria? Claro que sí, amado hermano. Claro que nos llevará a la gloria. Por eso Él decía, amado hermano, conserva tu fe, presta atención a vivir piadosamente. Pero en segundo lugar, nos dice que ese Dios es poderoso, ese Dios poderoso es capaz de presentarte en su presencia, en la gloria. El juego de palabras es importante. Él es capaz de presentarte en su presencia. Y la palabra presentarte aquí está utilizando un término de la ofrenda. Cuando yo llevo una ofrenda delante del Señor, cuando yo presento una ofrenda delante del Señor. En la antigüedad los sacerdotes sacrificaban un animal y lo ofrecían al Señor. Dios nos está preparando y capacitando para Él mismo presentarnos como ofrenda. No ahora para presentar un sacrificio como el que hacía en la antigüedad, sino para presentar a los creyentes como la ofrenda, como la evidencia de su gracia en el mundo, como la obra, como su trofeo de gloria. ¿Tú has visto ese mundo perdido? Déjame mostrarte, déjame evidenciarte, déjame aclarar que allí hay hombres y mujeres que viven piadosamente. Él se va a presentar a sí mismo. Esos hombres que hablan ¿de qué? De Él, de su gloria, de su amor, de su misericordia. Pensemos por un momentico en Job. Allí Dios tiene una reunión con sus hijos. Y de entrada, de lado aparece también el diablo. Y Dios le presenta al diablo a Job. O mejor dicho, el Job al diablo. Y dice, Job, diablo, tú no has pensado. Satanás, tú no has pensado en Job. Un hombre íntegro, un hombre piadoso. No es como ese hombre. Sí, claro. Y comienza ahí la argumentación. Pero observen cómo Dios mismo muestra a Job como una ofrenda, como si fuera un trofeo de su gracia. ¿Tú has considerado a mi siervo Job? ¿Tú has pensado en José Manuel? ¿Tú has pensado en Evelina? ¿Tú has pensado en Joselín? ¿Tú has visto esos siervos piadosos? Y Job y Satanás comienza a argumentar y a discutir. Pero son trofeos de la gracia de Dios. Están en el mundo. Son pecadores, frágiles, débiles. Y Dios los presenta, como presentó a Job, como un hombre íntegro. Y eso es mucho decir. Un Dios santo, un Dios perfecto. Hablar de un hombre como este, no porque este hombre fuera bueno en sí mismo, sino porque su gracia estaba en él, sino porque él había obrado en la vida de Job. Y cuando Dios presenta a los hombres, está presentando realmente su propia gloria, mostrándolo a ellos como trofeo de su victoria sobre el pecado. Mira fulanito de tal, mira tal iglesia, son trofeos de la gracia de Cristo en sus vidas. Mira la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Mira cómo luchan contra el pecado. Mira ese siervo llamado Cornelio. Míralo cómo persevera a pesar de su lucha y sus debilidades. ¡Míralo! ¿Tú no lo has considerado, Satanás? Ver a Pedro, al apóstol Pedro, y que Cristo diga, Pedro, lo que tú has dicho no te lo has revelado carne ni sangre. Cuando él hablaba del Señor, tú eres el Cristo. Eso no te lo has revelado ni carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, miren qué revelación del Padre que está en los cielos. Pero no pasaron 3 segundos, no pasó media hora, cuando ya Pedro estaba siendo reprendido. Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué tú no me ves la cosa de los hombres? ¿Y qué pasó? Lo que sucede, que nosotros somos trofeos de la gracia de Dios, pero aún no hemos sido perfeccionados. Aún luchamos contra el pecado. Y Satanás se jacta de hacernos, de tirarnos al piso. Míralo en el piso. Sí, yo lo veo en el piso. Pero ese es mi trofeo de la gracia. Es el trofeo de Cristo. Estos son los términos de la adoración a Dios. Cada domingo nos presentamos a Dios a presentar nuestro sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. Este es nuestro culto racional delante del Señor. ¿Y para qué nos presentamos cada domingo? Nos estamos preparando para ese gran día. Nos presentamos para prepararnos, para conocerlo más, para alabarle más, para apartar nuestras ofrendas y diezmos para traerlos delante de Él. ¿Qué estamos haciendo? Prepararnos para ese día en la que estaremos presentados delante de Él por Él mismo. Nos estamos preparando para acercarnos a la adoración de esos miles y miles de ángeles que proclamarán el nombre del Señor. ¿Y qué presentará el Señor allí? Cuando se presente todo, cuando Cristo venga y se presente toda su congregación y allí estén los ángeles, ¿Qué mostrará Dios? Hermano, nos mostrará a nosotros como sus trofeos. Y los ángeles alabarán al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea tu nombre! Porque eso que están aquí, era imposible que tuvieran si no fuera por tu gracia. Fuera imposible que estos pecadores estuvieran aquí dando gloria y alabanza a tu nombre si tu misericordia no fuera tan grande y tan amplia, más grande que el cielo, más grande que el mar y todo lo creado. Es que tú eres demasiado bueno, Señor. ¡Gloria sea tu nombre! Amados hermanos, toda la creación va a alabar al Señor. Cuando nosotros lleguemos a su presencia, y Él está meditando sobre eso, la creación alabará al Señor, porque nosotros mismos seremos trofeos. Imagínense usted, pecadores en el cielo. Trofeos de la pura gracia y bondad de Dios, de la sangre de Cristo en nuestras vidas, trofeos. Por eso cada domingo nos presentamos para evaluar, para instruir nuestras almas en el temor a Dios. La alabanza y la adoración continúan aquí, están aquí en la tierra, en su iglesia. Somos adoradores, adoramos al Padre, donde quiera que estemos, somos adoradores. La adoración continúa en la creación y continuará en el cielo. Continuará en la presencia de nuestro Dios. Su perfecta justicia fue suficiente. Eso estaremos diciendo cuando estemos aquí ya. Estaremos ahí presentes y diremos, es que su sangre fue perfecta. Fue suficiente. Por eso estoy aquí en el cielo. ¿Por qué tú estás aquí en el cielo? Por Cristo. Por Cristo estoy aquí en el cielo. Él me salvó. Él me perdonó. Y Él me mantuvo día tras día, perseverando día tras día, hasta que llegue la gloria. Por eso Judas dice, esto es un motivo grande de alabanza. Dios debe ser alabado. Él es capaz de presentarse, de presentarte a ti en su gloria. Él puede sostenerte hasta el final. ¿Cómo Él nos presentará? ¿O en qué condición lo hará? Él dice, inocentes y sin mancha. Él nos va a presentar. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha. Él es capaz de presentarnos inocentes. Judas nos dice, alaba al Señor, amado hermano. Porque aunque eres débil e imperfecto, Dios es poderoso. Él es capaz de, para presentarte inocente, sin mancha, sin culpa, sin pecado, sin nada que pueda afearte delante de Él. Una condición de completa perfección. Y eso estaremos en la presencia de Él. Así estaremos, esa es nuestra condición. En esa condición estaremos en su presencia. Y mis queridos hermanos, en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario nosotros recibimos a nuestra cuenta su justicia perfecta. De ahí que cuando nos presentemos delante de Él, ya vamos vestidos.
26.
Con mucha razón decimos nosotros, cuando la persona muere en esta tierra no se lleva nada. Pero hay un elemento importante que Dios está mirando y que lo poseemos. Y que aquí en la tierra que es lo que recibimos. Y es su justicia. Recibimos el perdón de los pecados aquí en la tierra, no llega al cielo cuando lleguemos. Es aquí que lo recibimos. Entonces sí vamos vestidos. Vamos vestidos con la justicia de Cristo. Limpios, sin pecado. En nuestras vidas en este momento hay muchas debilidades. Lucha con el pecado, lucha con el diablo, lucha con un carácter débil. Pero el día y la hora se acercan que entraremos inocentes y sin manchas delante de Dios. Esto es lo que Pablo dice en Efesios 5:27. Al hablar de la iglesia y de cómo Dios la ha preparado. A fin de presentársela a sí mismo. ¿Ve la misma idea de Judas? Presentársela a sí mismo. Dios nos trajo, Cristo vino y murió por nuestros pecados, a fin de presentarnos a sí mismos. Una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así seremos presentados delante del Señor. Por esa causa, Cristo murió por nuestros pecados, Pero cuando nuestro Dios nos presente a sí mismo, en su presencia, como un trofeo de su gracia, estemos allí, mire, con esas vestiduras de las cuales habla Apocalipsis. No con estos trapitos que tenemos puestos, sino con la vestidura de Cristo. La única vestidura que es necesaria para poder entrar a la gloria. Con suma razón, hay una parábola que habla de que alguien entró a una boda sin estar vestido adecuadamente para la boda. Y cuando el dueño de la boda se le dice, ¿y qué tú haces aquí en esta actividad? Perdón, era en la cena, a la cena. ¿Qué tú haces aquí en esta cena? Sin la vestimenta correspondiente. Tienen que trasladarse es a la gloria, a la presencia del Señor. No son con estos trapitos vamos a llegar a la gloria. Estos se van a quedar en la caja. Ya estamos vestidos. Si hemos recibido a Cristo como Salvador y Señor, ya tú estás lista, listo para la gloria. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Por eso podemos alabar al Señor. Alaba al Señor. Porque ya estás listo para entrar a la presencia del Señor. Sí, eres débil. Sí, caes y te levantas. Sí, tropiezas y haces tropezar a otros. Por eso es que tienes que poner tu corazón y tus ojos sobre aquel que es capaz. Aquel que sí puede. Alaba al Señor, amado hermano. Con gran alegría entrarás. Dice el hermoso pasaje aquí, presentaros sin mancha delante de su gloria, con alegría. Pero esta parte es con gran alegría. Pero la palabra es con una alegría muy, 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 muy grande. Entraremos a su presencia con una alegría muy, pero muy grande. Lastimosamente por nuestra debilidad, a veces hacemos culto que dan tristeza. Y uno dice, bueno, si el cielo va hacia así. Pero amado hermano, lo que nos dice la Escritura es que entraremos a la presencia del Señor, a pesar de la debilidad, de que no podemos convertir esto en otra cosa. Entraremos a la presencia del Señor con un gozo y una alegría que solamente un cuerpo glorificado podría aguantar. Solamente un cuerpo glorificado podría aguantar. De tanto gozo, deleite y placer en el Señor. Nosotros celebramos la presencia del Señor. Será una alegría muy, pero muy, pero muy grande. Ese es el énfasis del pasaje. Muy, pero, aquí dice muy grande, muy. Aquí dice con gran alegría. Pero la palabra es muy, muy, muy grande. El gozo será. Será una alegría tan grande que no cabrá en este corazón, en este cuerpo débil y frágil. Necesitaremos un nuevo cuerpo, un nuevo corazón, capacitado para poder deleitarnos con una mente maravillosa, mente glorificada, para poder deleitarnos en el conocimiento que vamos a seguir recibiendo de nuestro Señor. En nuestra patria celestial, nuestro Dios nos ha llevado a su presencia. Y allá hay paz y un deleite abundante, muy grande e inexplicable gozo que no cabe en nuestros pechos. Un placer y un deleite continuo. Imaginarlo en esta tierra, literalmente es imposible.
Versículo 20.
Y no saben qué van a hacer. Hasta gozo. Gozo. Por eso, amado hermano, tenemos que mirar a ese precioso día. Por eso él animaba a los hermanos. Amados hermanos, en el mensaje anterior, veíamos los versículos anteriores, miren ese hermoso día, miren las misericordias, versículo 21. Conservaos en el amor del Señor, esperando la misericordia del Señor. Esperen esa misericordia. El día viene en que tendréis un gozo y un deleite, porque ya estaréis libres. Primeramente de todo aquello que trae tristeza y dolor, el pecado. Estaréis libres también de este cuerpo tan frágil. Hay personas que se ponen a reírse y lo que le da es una tos, porque llega un punto en que no tienen aire. Oye, me gustaría reírme sin parar, pero se me va el aire, me pongo a toser. Otros tienen que parar el gozo porque le puede dar un infarto. Amados hermanos, y a veces, depende de nuestra condición natural, eso puede suceder. Pero aquí lo que se está planteando es que ya eso no será así. Nuestro cuerpo tendrá tal capacidad, estaremos en la presencia del Señor con un gozo tal, hermano, que no cabrá en ningún sitio. Estará en nuestras almas y fluirá de nuestros corazones, nuestros cuerpos, con toda libertad. Seremos presentados perfectos, sin los llantos, sin la muerte, con el pecho tan lleno de satisfacción y plenitud, porque el amor de Dios te ha sobrecogido. Ahora estás en su presencia, no estás muerto, no, estás más vivo que nunca. Y disfruta de una adoración continua, excelsa. Mirad, decía Apocalipsis 5, 11 al 13. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, con todo su pecho, al Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Ellos no querían nada. Es el Cordero que merece la gloria, la alabanza, el poder, la autoridad. Todo lo merece Él. A todo lo creado que está en el cielo, versículo 13. Y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, y sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Toda la creación alababa el mar, lo que estaba en el mar, lo que estaba en la tierra, lo que estaba en el cielo. Todo lo creado se elevaba en adoración. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el poder. Se elevaban exaltándole por sus atributos, porque Él es poderoso, porque Él puede, porque Él les llevó allí. Porque ellos estaban allí, hermanos, en un gozo. Es un gozo que emanaba del Señor. Estaba en ellos. Aleluya, dice las Escrituras. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Salvación, honra, gloria y poder. En segundo lugar, nosotros vemos que el Señor poderoso es el único y salvador por medio de Jesucristo, quien merece la gloria, la majestad y el dominio y la autoridad. Judas en su alabanza se concentra tan solamente en Dios. Es el que puede. Y Él puede llevarnos hasta la gloria, en santidad, en pureza, con alegría. Judas en su alabanza se concentra tan solamente en el Señor. Solo Dios, nuestro Salvador. En una traducción dice, solo Dios, Salvador nuestro. Solo Dios. O el único Dios. Y para el judío era una frase muy importante. Porque señalaba que había un solo Dios. Y se repite en Deuteronomio capítulo 6 y en otras porciones. Judas como judío tenía bien claro que la adoración era ese único Dios. En nuestra alabanza recordemos que no hay nadie como nuestro Dios. Él es único. No hay dioses fuera de Él. No hay nada fuera de Él. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Todo lo que la gente llama como Dios o ídolo, eso no es nada. No hay otra fórmula que funcione. Al alabar al Señor, debemos de adorarlo tan solo a Él. Solo Él merece la alabanza. Hay un solo Dios, un solo Señor. ¿A dónde iremos con nuestros problemas? Si hay un único Dios, a los hombres, que no pueden ni con sus propias vidas, iremos a los hombres cuando Dios tiene respuesta. Iremos a los muertos para preguntarle por lo vivo. Es un cuestionamiento que hace la Escritura. Cuando el rey de Israel, que era un impío, le llega la carta del rey de Asiria, mira que manda el gran rey de Asiria, el poderoso rey de Asiria, que por favor que sane a Naamán, que sane a su general de lepra. El de Israel dijo, tengo que buscarme pleito, porque ¿quién sana a un hombre de lepra? Luego que quiere entrar en pleito conmigo, ustedes ven que está buscando pleito conmigo, ustedes ven, es de maldad que me lo hace. Y el profeta Eliseo le mandó decir al rey, dile al rey que qué es lo que hace gritando y llorando. Que venga para acá, para que él vea que hay profeta en Israel. Hay Dios que vive y reina para siempre. Aquí hay profeta, que venga. Aquí hay un Dios que está vivo. Que deje de estar lloriqueando ahí. Una amonestación al rey. ¿Por qué tú estás llorando? Pasa que el rey era un impío. Era un impío. Y si a un hombre tú le envías a otro con sida, por favor, mira para que lo sane. ¿Y qué yo voy a hacer con este hombre? Yo no puedo hacer nada. Tengo yo medicina, tengo yo algo. ¿Soy yo Dios que puedo quitarle la enfermedad y darle salud con mi deseo? Es un pleito. ¿Tú quieres pelear conmigo? Pues tú me estás buscando pleito. Algo imposible para mí. Sin embargo, aquí no está diciendo que Dios sí puede. Él es el único Dios verdadero. Y querido hermano, a nosotros alabar a nuestro Dios, al exaltar a nuestro Dios, tenemos que hacerlo con nuestro corazón, es decir, con nuestras emociones, pero también con el entendimiento. Si usted, porque querer alabar a Dios, coge un palo y comienza a lavar ese palo porque usted quiere alabar a Dios, te está mostrando ignorancia, porque Dios ha dicho en su palabra cómo hay que hacerlo y aquí hay que hacerlo. Y él no va a recibir esa alabanza porque él no es un palo. Él está vivo. Ese palo está muerto. Entonces, Judas nos recuerda aquí que hay que alabar a Dios con el conocimiento de las Escrituras. Hay un solo Dios. ¿A dónde iremos con nuestras necesidades y problemas? A ese Dios, al único Dios. Y si Él no puede resolverlo, ¿sabe qué? ¿A dónde tú vas? ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Yo me voy a quedar aquí hasta que tú me bendigas. Yo me voy a quedar aquí hasta que tú me bendigas, porque tú puedes. Hay un solo Dios, y con nuestras almas, con nuestras necesidades, de la índole que sea, necesidades del alma, necesidades económicas, necesidades sociales, emocionales, la respuesta la tiene Dios. Dios usa medios, pero la respuesta está en Dios. Y usted tiene que ir a Dios. Y luego de ir a Dios, entonces, en obediencia a lo que Dios dice, entonces usar los medios que Dios ha establecido. Nuestro Dios, nuestro Salvador, también dice Judas. Dios es quien salva. Salmo 3, versículo 8. Medita en esta realidad y alaba al Señor. Porque Él es el único Dios y Él es tu Salvador. Él es quien salva. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Dice Judas, versículo 25. Él es tu Salvador. Él es que saca del hoyo tu vida. Él es que te saca del fango. Él es el que te da el alimento diariamente. Es el que cuida tu mente y tu corazón y tu alma. Él es Salvador en muchos sentidos, no solamente el sentido espiritual. Él, estás fuerte. Estás fuerte porque Él te alimenta. Estás caminando porque Él te ha dado la fuerza y la mente para hacerlo. En todos los sentidos Él es nuestra salvación. En toda circunstancia lo reconocemos a Él como el que nos libra del ladrón. Dios me salvó de ese ladrón porque Él es tu Salvador. Al ser librado del mal decimos, el Señor me guardó. Al ser perdonado nuestros pecados decimos, Él nos perdonó de nuestras maldades, me salvó del pecado. En muchos sentidos las Escrituras hablan, en muchos sentidos, de que Dios es nuestro Salvador. Tanto el creyente como el incrédulo deben de ir a Dios, deben de volverse a Dios. Vean cada día, saboreen cada cuidado diario del Señor para con ustedes. Y entiende que viene de parte de Él. Él es tu Salvador. El creyente tiene un privilegio mayor. Porque Dios no solamente le da comida, le da bienes materiales. Le ha dado salvación eterna. Le ha dado vida eterna. Tiene un privilegio mayor. Entonces, amados hermanos, con un privilegio mayor, podemos alabar al Señor. Podemos y debemos alabar al Señor. Ese es nuestro privilegio. Y ahí donde tiene que estar nuestra mirada. Sobre nuestro Señor. Sobre lo bondadoso que es Él. Sobre lo misericordioso que es Él. Y hoy tú comiste por su misericordia. ¿Cuánta gente no tiene voz que no la pueden usar para comer? ¿Cuánta gente tiene piernas y no la pueden usar para caminar? No es simplemente tenerlo, es poder disfrutarlo también, parte de la misericordia del Señor. ¿Cuánta gente no se han fajado y han llegado a tener empresa, negocio? Y otro es el que disfruta todos esos bienes. Porque aún el disfrutarlo es un regalo, un don de Dios. Qué bueno tener niños y verlos crecer y disfrutar esos niños. Pero ¿cuántos hay que tienen niños y no lo pueden disfrutar con un trabajo que los está matando? Y los niños crecen y se van. Y cuando están viejos, es que entonces se dan cuenta que, ups, no disfruté mis hijos. Eso es un bien. Amado hermano, entonces puedes, con una visión más clara de fe y de la gracia y la bondad de Dios para con tu vida, tú debes cambiar esa actitud que a veces tenemos de continua queja, de amargura, de que se o qué, de que se o cuándo. Necesitamos recordarnos unos a otros. Amado hermano, alaba al Señor por su cuidado. Dale gracias. Dale gracias al Señor. Esta doxología se concentra en dar gracias, alabanzas al Señor. Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y dice el pasaje, la parte C, a través de Jesucristo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. En nuestra versión, dicen algunos estudiosos, que algunas versiones, como el de la Reina Valera, esta versión de la Reina Valera, no colocó la parte de a través de Jesucristo, porque entendían que sí hacía un sobreénfasis. Sin embargo, en la Biblia de las Américas y en otras Biblias, aparece de esta manera, a través de Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro único Dios. Y añade coma, a través del Señor Jesucristo. Piensan no solamente que es un énfasis de Dios como Salvador, no es que Cristo fue instituido por Dios para que fuera nuestro mediador. Es que no se puede sacar de la fórmula el medio para que nosotros pudiésemos alabar y gozarnos en ese Dios que es Salvador. Para abrir nuestros ojos es Jesucristo, nuestro Señor. Y por eso la Biblia de las Américas y otras traducciones retoman el punto y lo colocan allí, no así la Biblia Reina Valera. Debemos en nuestra alabanza a Dios siempre dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios estableció que fuera por medio de Él que nosotros hallásemos perdón de pecados y vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso no está de más. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Cristo mismo hablando a Nicodemo. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el de ser levantado es sea crucificado. Es necesario. Y eso que es necesario para nosotros debe de ser algo claro, entendible. Nosotros necesitamos a ese mediador. El que no cree en ese mediador está condenado. Dice Juan capítulo 3, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Era necesario que el Hijo fuera levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios Padre determinó enviar a su Hijo y reunir todas las cosas en Él. Oiga bien, todas las cosas, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella, se reúnen en Cristo. ¿Dónde está en eso? En Efesios capítulo 1, versículo 10. Es el centro y causa de todas las cosas. Y así es el centro de la redención del hombre, como dice Efesios 1, 4 al 6. Él es el centro. Por eso es que es a través de Jesucristo. Y esa parte es importante. Judas la coloca. Somos limpios a través de Él, sin manchas a través de Él, santos a través de Él, hijos de Dios a través de Él. Y entraremos a la gloria a través de Cristo. Y eso no se puede quitar. Judas alaba al Señor y le atribuye cuatro atributos interesantes. A Él sea la gloria, a Él sea la majestad, el poder y la autoridad. Esta forma de expresar la alabanza es específicamente una expresión de sumisión al Señor. Cuando alguien se acercaba a un rey, vive rey, para siempre vive. Usaban fórmulas para exaltar a ese rey, para reconocer a ese rey, para siempre viva el rey. Que seas eterno. Mi deseo es que tú seas eterno, que nunca se acabe tu reino. Estoy tan contento con tu reino. Sea cierto o no, esa fórmula se utilizaba en la antigüedad. Pero aquí Judas la utiliza para con el Señor. ¿Imitando a quién? A los ángeles. Los textos que leíamos anteriormente de Apocalipsis hablaban de esto. Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 y 13. Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Es decir, por siempre, eternamente. Amén. Las Escrituras enfocan la adoración y la alabanza en Dios de esta manera. Y Judas lo hace de igual manera. Alaba al Señor, le reverencia, porque al reconocer su gloria, su majestad, su poder y autoridad, se está humillando delante de Él. Es una forma de expresar sumisión al Señor. Es como si nuestro propio deseo fuera despojarnos de todo y atribuírselo a Él. Yo me despojo de la sabiduría. Tú eres el único sabio. ¿Quién como tú, oh Rey? ¿Quién como tú, oh Señor? ¡Wow! Tu poder sobrepasa todas las cosas. Yo necesito de ti. Es una evidencia de sometimiento al Señor, de humildad, de reconocimiento. Solo tú mereces la gloria, Apocalipsis 4:11. Solo tú mereces la fama y el reconocimiento, Señor. A ti sea la majestad. La majestad habla de grandeza, de dignidad. Solamente tú eres grande, eres majestuoso, eres digno, Señor. Y Él lo atribuye solamente al Señor. Atribuye solamente poder al Señor. Habla de su fortaleza, de su potencia, sin igual. No hay nadie como tú. Tú eres el único poderoso, el único en fortaleza. Toda la tierra, el cielo y el mar, todo se somete, se humilla delante de ti. Esto es lo que está reconociendo Judas delante del Señor. Reconoce su grandeza y su poder. Reconoce su autoridad. Tú tienes el derecho sobre todas las cosas. Al reconocer su autoridad, Judas dice, tú tienes el dominio, la llave está en tu mano. Tú al que le abres, nadie le puede cerrar. Y al que le cierras, nadie le puede abrir. En ti está la autoridad, Señor. Tú tienes el dominio sobre todas las cosas. Y Judas concluye diciendo, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Y en esta versión, vuelven y me quitan otro pedacito. La Reina Valera, me quitan otro pedacito. Porque en otra versión dice, desde antes de todos los siglos. Usted va al idioma original y señala, como decimos nosotros, la eternidad pasada. Desde antes de todos los siglos. Y luego dice, y ahora, en el presente. Y luego dice, y por la eternidad. Por los siglos de los siglos. Dios recibe dicha alabanza y gloria desde antes de que alguno aquí fuera creado. Dios reciba alabanza y gloria desde antes, por todos los siglos, antes de todos los siglos. Dios recibe la alabanza y la adoración ahora, en esta dispensación o en esta etapa en la que nos ha tocado vivir. Y Dios recibirá, continuará siendo alabado y adorado por todos los siglos. Cuando usted muera y yo muera, no se va a terminar la adoración. Yo le decía al hijo mío, tú sabes, tú ves que no estamos haciendo el devocional ahora y estamos cantando y estamos leyendo la Biblia. Ahora mismo hay personas que están durmiendo. Tu tía, que está del otro lado del mundo, está durmiendo ahora mismo. Pero mientras ella duerme, nosotros adoramos al Señor. Y cuando tú y yo nos vayamos a acostar, ellos se van a estar levantando y dando gracias a Dios por ese día. El mundo, los seres humanos, estamos continuamente alabando al Señor. Y me refiero es a todos los seres humanos. Toda la creación alaba continuamente. Los pajaritos que ahora están dando gracias al Señor por el gusanito que se están comiendo. La lluvia que está cayendo y los árboles. Gracias. ¿Usted no ha visto eso? Cuando usted le echa agua a la matica, ¿cómo se ponen de contenta? Lo que sembramos, sabemos eso. La tierra, el olor sube así a tierra húmeda, olor a vida. Las matas como que se mueven así, va, échame de este lado ahora. Y usted le echa agua a la mata ahí, se queda mirándola, como que se ponen contenta. El color, se limpian las hojas. Comienza a absorber agua. Se ponen contenta la mata. El que no siembra no me puede entender. Pero lo que sembramos, sabemos eso. Vemos cómo la creación se goza con esas pequeñas cosas que el Señor ha hecho. Querido hermano, mi querido y amado hermano, hay un gozo y una gloria que debemos estar viviendo y gozando ahora, teniendo ahora. Y no debe de estar sujeta a lo que usted no tiene, ni a lo que está pasando. Cuando Josué dijo a Israel, ya siendo un hombre viejo, yo no sé ustedes qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Es una decisión que hablaba del Dios al que él conocía, de la relación que tenía con ese Dios. Y sí, en la iglesia hay mucha debilidad. En la iglesia hay gente que se aparta y se endurece contra la palabra, contra su evangelio, contra todo. Pero eso no es una... No, ese no es un pero para nosotros aflojarnos. El mundo se está acabando. ¿Habrá fe? Bueno, yo no sé si tú tendrás fe, pero yo voy a tener fe cuando venga el Señor. Porque sin fe es imposible agradarlo. Entonces yo sí espero tener fe para cuando Él venga. Pero si usted lucha con esos pensamientos, con los cuales yo también lucho, y ve la debilidad y la fragilidad de uno y de otro, ¿y hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Como yo también pregunto. Debe de colocar su mirada en el Dios poderoso que le va a hacer entrar a la gloria, inocente, sin pecado, con gozo. Con gozo. No deje que su gozo perezca, porque Él lo ha prometido en su palabra. Y créanme que Él es fiel y verdadero. Y si yo no lo tengo, no es porque no lo haya dado. La actitud de mi corazón. Por eso, amado hermano, alaba al Señor. Y procura llevar esa alabanza a tu casa. Procura llevarla a tu trabajo. Guía a los hombres en una continua alabanza a conocer a Cristo. Que Dios nos permita tener la disposición de siempre recordar quiénes somos por la pura misericordia de Él. ¿Quiénes somos? Somos sus hijos. Y amigo que estás aquí, ¿quién eres? Dios quiere para ti llevarte a su presencia de forma gozosa. Dios quiere para ti salvación y vida eterna. ¿Y tú qué quieres? Que el Señor te conceda evaluar tu camino. En Él hay esperanza y vida. Hay perdón de pecados. Pero es imposible llegar a su presencia sin Él. Si no es a través de Cristo, no se puede llegar a su presencia. Por eso el pasaje dice, a través de Cristo. Esa es la condición sine qua non. Sin fe en Cristo, no veremos el rostro de Dios. Que Dios hoy te conceda, por la fe, mirar a Cristo y clamar, Señor, sé propicio a mí, perdona mi pecado. Yo quiero esa promesa, dámela. Dame esa salvación. No, que el mundo está mal. Sí, el mundo se tendrá que ver con Dios, pero yo quiero esa salvación. Yo y mi casa vamos a buscar esa salvación y procurarla con diligencia. Que Dios te conceda esa misericordia. Oremos. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra y rogamos que tú, por tu Espíritu, Señor, nos hagas una gran impresión de tu palabra, de tu persona. Permite, Señor, que esta, tu palabra, sea de gozo y alegría para nuestras almas. Permítenos dar más por causa del Evangelio. Darnos más a ti, Señor, para tu gloria, por Cristo nuestro Salvador. Amén.